Incluyete.
Hola, hola, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Incluyete. Hoy tenemos un tema, siempre digo que es un tema interesante, y pues la verdad para mí todo es interesante, pero vamos a hablar de una cuestión de las tutorías, y tiene que ver con el asesoramiento y el acompañamiento, porque como nos hemos dado cuenta en los distintos capítulos anteriores, hemos como que trazado un recorrido. Y es qué es asesoría, qué es acompañamiento, qué es inclusión educativa, qué es educación inclusiva. Y parece que ahí ya todo quedó claro. Y ahora vamos con cómo es que, en qué ámbitos trabaja el asesor y cuáles son los ámbitos de la tutoría. Y para este capítulo no podía esperar y no podía estar más emocionada porque tengo a una compañera y amiga, más que amiga, que es compañera de travesuras, de todo y de formación académica. Las dos nos encontramos estudiando en la licenciatura en inclusión educativa y pues te las presento. Es María Celina Hernández Reyes. Bienvenida, coma.
Hola, muy buen día a todos. Gracias, Ana, por invitarme a tu programa. Es para mí un gusto estar contigo el día de hoy y hablar sobre el tema que hoy nos compete a todos.
Sí, la verdad es un tema muy amplio. Créeme que me ha resultado un poquito complejo el poder meter tanta información dentro y a veces me explayo mucho y espero, pues mira, más o menos te voy contando cómo es que voy realizando mis podcasts. Son alrededor de unos 25 minutos, 30 minutos, entonces pues tenemos mucho, mucho de qué platicar y créeme que ahorita yo supongo que más porque pues estoy contigo y a veces nos ponemos a hablar de cosas que poco se hablan y que resultan ser bastante importantes dentro de nuestro contexto educativo. Y pues, tú, Comita, ¿qué comprendes como, qué es para ti la tutoría? Ámbitos de la tutoría, específicamente.
Bueno, pues, cuando hablamos de tutoría, estamos hablando de como una estrategia, una metodología que se emplea para brindar un acompañamiento. Una tutoría es más allá de solamente decir qué hacer a una persona o estar ahí viendo cómo lo hace. Es como una mediación y una guía que se le está proporcionando a las personas para lograr un objetivo, ya sea, por ejemplo, en el ámbito educativo, que alcancemos un aprendizaje esperado o que se realice, por ejemplo, una tarea o cosas más complejas como crear hábitos en los alumnos que los ayude a desenvolverse en su vida diaria.
Claro, y esto, bueno, esto resulta ser una parte importante de la estructura de la función de un asesor, porque ves que en nuestras temáticas habíamos hablado sobre el papel que tiene el docente de inclusión con la vinculación de la asesoría y el acompañamiento. Entonces, el docente asesor posee toda una gama de características que debe desarrollar también competencias para poder atender de una manera adecuada. Y como tú bien lo mencionas, todo lo de el trabajo con estrategias para desarrollar tareas o incluso mejorar hábitos o crear rutinas, eso suena o es todavía aún más complejo que simplemente el decir, ah, pues aquí estoy, porque a veces creemos que el acompañamiento simplemente es de, ah, aquí estoy, te doy lo que según necesitas y a ver cómo te va. Y adiós, y le echamos ahí como que la patadita de la buena suerte y que haga lo que él considere. Pero pues no es así, ¿verdad? O sea, creo que las dos congeniamos en que la asesoría y el acompañamiento va más allá y hay una gama muy grande de los ámbitos que es el contexto familiar, el escolar y el áulico. ¿Tú qué piensas sobre esos tres contextos en donde se desarrollan los ámbitos de la tutoría?
Pues creo que No puedo decir que debemos considerar a los tres o que tiene que estar uno o el otro porque de manera innata ya lo están. O sea, el niño viene de un contexto familiar, pero va a un contexto escolar y ambos fungen en un contexto social. O sea, todos estamos inertes en una relación que se debe de estructurar con mayor importancia. O sea, no podemos hablar de un contexto con otro de manera aislada, ¿no? Entonces, yo creo que todos estos contextos vale la pena ya no hablarlos como una opción o como invitarlos, sino como que ya están presentes y empezar a trabajar, porque si bien la tutoría, por ejemplo, en ese caso, está hecha para mejorar el rendimiento escolar y enfatizar el aprendizaje y hacer una formación integral en el alumno, como hablamos, es formación integral. No podemos enfocarnos solamente en el éxito educativo. Si el niño el día de mañana no puede ser resiliente o no puede adaptar su condición o ante un problema, estamos diciendo que técnicamente no hay un aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, cuando enfocamos o cuando participamos todos como contextos alrededor de un niño, pues creamos resultados más benéficos, más productivos.
Claro, yo entiendo. Fíjate que se menciona, no sé si menciona los tres, ¿por qué? Porque en algunas ocasiones resultan dificultades dentro de cada uno, por eso es que se enmarcan. ¿Tú cómo consideras que se puede atender o se puede integrar algo a un, por ejemplo, yo soy muy dada a ejemplos, sobre un alumno que va, tiene, no tiene ningún desfase, está, digámoslo así, dentro del desarrollo típico? Y, pero en su familia no está surgiendo esa como ese acompañamiento, ese apoyo que se requiere. ¿Tú cómo lo verías así? ¿Lo verías de manera aislada y decir, bueno, ya es que como todos estamos integrados, pues ya todos vamos a trabajar? ¿O lo visualizas así como que entonces hay un engrane que no está como coordinando, no está trabajando como se debería? ¿Cómo es que tú visualizas esa postura?
Pues como tú lo acabas de decir, es un engrane, porque si nosotros como docentes decimos, bueno, ese es el problema de la familia, nosotros vamos a continuar trabajando, o bueno, ya se hizo lo que se pudo, nosotros vamos a seguir, al final los resultados no van a ser congruentes. Y puede que en el aula todo esté bien y estemos haciendo las metodologías, los ajustes, todo esté muy bien. Pero si no hay seguimiento en casa, pues no va a haber ese reforzamiento. Y entonces nosotros como docentes debemos tener cuidado con poner una postura que no sea correcta. Entonces aquí pues habla mucho de la sensibilización, ¿no? Acercar a los padres de familia verdaderamente a sus hijos. Y algo que se ha enfatizado mucho en los últimos años es que ya no nos centremos en lo que le falta al niño o en lo que tenga de dificultad, sino hablémosle a los padres de lo que su hijo puede lograr, de las habilidades que él posee, porque entonces el padre ya no lo ve como un problema o en algunos casos como una pérdida, ¿no? Se habla mucho del luto que tienen los padres de familia con hijos con alguna discapacidad, sino lo ven ya como otra oportunidad, ya no. Entonces, como nosotros como docentes tenemos que tener cuidado de qué manera establecemos una relación con ella y cuál es el propósito que queremos. Si queremos aislarlos más, pues vamos a hablarles de todo lo que le faltan a sus hijos. Pero también vale la pena valorar los triunfos que nuestros alumnos tengan. Y entonces aquí es sensibilizar, acercar, tener reuniones en donde vean todas estas potencialidades que tienen los alumnos. Y empezar a trabajar entonces todos como un conjunto, donde todos los engranes, como tú dices, estén trabajando bajo un mismo objetivo que es mejorar al niño.
Y la verdad, me emociona mucho platicar porque es una postura. A veces uno habla o presenta la opinión personal, pero ya emparejarse con alguien más y el platicar de estas cuestiones, hay muchas situaciones que salen. Por ejemplo, tú mencionas que no hay que fijarse en lo que no puede hacer, y eso es completamente cierto. Creo que ya dentro de los modelos, el cambio de enfoque, se dijo, se va a dejar de hablar en lo que no puede hacer, en lo que no puede, en las complicaciones que tiene, y se va a enfocar en lo que sí puede hacer y en las barreras contextuales que están evitando o que le están dificultando que él participe, porque si bien nuestro contexto no está preparado para atender a toda su diversidad, que también es un tema que resultó muy, muy interesante porque Te comparto un poquito sobre una conceptualización que menciona que la diversidad, nosotros le tenemos miedo a la diferencia y a la diferencia que nosotros vemos. Y entonces mencionaba ahí también en ese concepto que decía, la diversidad implica lo que se ve y lo que no se ve. O sea, no es nada más de que, ah, pues es que como presenta una discapacidad y se le puede observar físicamente y ya dices, ay, no, es que pobrecito, es que él es diferente. No, señores, aquí la diferencia somos todos, porque nadie piensa igual, nadie. Y entonces yo hacía la pregunta ¿de verdad gente consideran que nosotros somos todos iguales? ¿De verdad nos consideramos como genios? Porque somos completamente diferentes. O sea, no hay nadie parecido o igual, incluso los gemelos tienen sus diferencias. Entonces, pues somos únicos e irrepetibles. ¿Y por qué no apreciar esa diferencia y visualizarla como una oportunidad? Y aquí entonces viene el primer punto de el trabajar con en lugar de intervenir en. ¿Tú qué piensas sobre eso?
Pues creo que ya empiezas, como tú dices, ¿no? A verlo desde otro enfoque, ¿no? Porque anteriormente, si habláramos de trabajar en, estás hablando que tienes que modificar lo que hace diferente al otro, ¿no? Pero no es así, no es ni siquiera un poco racional. Hablemos de personas con discapacidad o no, creo que parte de lo que nosotros nos construye como cultura, y más aquí en México, que su diversidad es increíble, no podemos como que decir, ay, no, pues lo vamos a modificar para que esté igual que todos nosotros, porque eso nunca se va a lograr. Eso, si creen que la inclusión es imposible, hacer que todos seamos iguales es aún más imposible.
Exactamente.
Entonces, trabajar con es trabajar aceptando nuestras diferencias. Y si ustedes creen que porque está enfermo o porque le falta algo, pero no, 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 creo que a todos nos falta cosas bajo nuestra perspectiva o los estereotipos que nos marcan. Bajo cierta referencia nos falta algo. Nuestra propia introspectiva siempre a veces nos hace sentir insuficientes o cuestiones así. Pero incluso la misma psicología nos dice, acéptate tal cual eres, el autoconocimiento, después viene la autoconfianza, la autoestima, y de ahí llegas al éxito socioemocional, socioefectivo. Y mucha gente dice, bueno, ¿y eso en qué me ayuda a mí? Y está teóricamente y científicamente comprobado que una persona que está pues aceptada en sí misma lo que es y lo que representa y lo que puede hacer, tiene mayores posibilidades de alcanzar un éxito en su vida. Sea cual sea tu trabajo o lo que tú quieras hacer, ese va a ser tu éxito. Ahora, ¿qué pasaría si entre nosotros como sociedad, en lugar de apoyarnos, de decir, oye, tú eres bueno en esto, tan solo en el trabajo en equipo? Pasa mucho que ya sabemos quién es bueno escribiendo, quién es bueno con la creatividad, quién es bueno redactando, ya sabemos quién es bueno con quién. ¿Qué pasaría si en lugar de echarnos la piedra y decir, no, es que tú no sirves para eso, decimos, tú eres bueno para eso, tal vez para el otro no, pero vamos a trabajar con lo que eres bueno? Y entre todos hacemos un trabajo colaborativo y logramos nuestro objetivo. Si hiciéramos eso como sociedad y no solamente en los equipos de la escuela, cambiaríamos muchas cosas. Entonces, con nosotros como sociedad apoyaríamos el éxito del uno y el otro. No nos enfocaríamos en lo que nos falta o en lo que quisiéramos o en lo que es diferente a él a mí, sino en lo que podemos lograr. Porque, por ejemplo, en España, que se ha hablado mucho de que tienen la delantera en México respecto a la inclusión, hay artistas que tienen síndrome de Down, artistas que tienen TDAH o que tienen autismo y logran grandes cosas, hacen un gran impacto en la ciencia, en las artes, sea cual sea el área que les interesa, causan un gran impacto y se habla de manera internacional sobre sus logros. Entonces, creo que de eso deberíamos aprender también nosotros en México, de empezar a no aceptarnos, sino como decir, ok, esto es lo que hay, esto es lo que podemos trabajar y lo vamos a lograr.
Claro, pero en ese punto entonces estaríamos ca cayendo en la tolerancia y me estarás de acuerdo conmigo que la tolerancia es uno de los valores fundamentales, pero también es el primer paso, porque el segundo y el más el consolidado sería la solidaridad. El no solamente decir, bueno, pues esto es lo que hay, sino, ok, ya no visualizar ese de que esto es lo que hay, sino que todos somos todo y si yo te puedo apoyar en esto o tú me puedes ayudar en esto o brindarnos las herramientas para salir adelante, ya no hacer ese énfasis de esto es lo que tenemos, posiblemente. Entonces, ¿tú cómo es que consideras, créeme que, ay, como que me estoy emocionando mucho, qué es lo que consideras sobre el del desarrollar más que aplicar? ¿Tú qué piensas sobre esa frase? Yo te, si quieres, te comparto un poquito
Sí, por
sobre
favor.
lo que se implica esto. Sirve como una fuente continua de alternativas, sugerencias y medios de construcción en contraste con una actividad de asesoría, tutoría limitada a un trabajo de cumplimiento de requisitos o procesos. ¿Tú qué consideras o qué piensas a dónde se puede enfocar?
Pues se puede enfocar a muchas cosas. Pues como tú lo dices, uno de los cambios fundamentales es la tolerancia y demás valores éticos, valorales que debemos de desarrollar, ¿no? Pero lejos, antes de llegar al aula y empezar a desarrollar a nuestros alumnos, creo que deberíamos de desarrollar y cambiar el enfoque o enriquecer, por ejemplo, nuestras prácticas y políticas educativas. Entonces, decían ahí, no puedes cambiar lo macro si no cambias lo micro, pero aquí es un poco al revés, ¿no? Vamos a cambiar un poco las políticas que tenemos como escuela. Si bien hay un parámetro que nos marca la Secretaría de Educación Pública en los planes y programas de estudio y en las normativas, también está en la autonomía de la escuela, donde tiene sus propias políticas y sus propias culturas. Entonces, no podemos enfocarnos a que, ay, es que al gobierno le corresponde decirnos qué hacer, porque de manera involuntaria cada escuela rige cómo es que va a trabajar. Entonces, creo que primero sería como que desarrollar y transformar esas políticas que tenemos dentro de nuestras escuelas, porque luego pasa, por ejemplo, en los equipos de USAER que le cuesta trabajar con la maestra de grupo. Y le cuesta trabajar porque piensa que la maestra debería nada más trabajar con el niño y que ella solamente tendría que tenerle un tiempo en el salón, pero no más de 5 minutos. Entonces, creo que por ahí podríamos empezar a transformar y desarrollar ahora sí como que esas circunstancias.
Claro que sí, incluso, bueno, una de estas partes, y tú que lo mencionas, es del macro, y es la educación inclusiva, que es la que se establece a nivel federal dentro de nuestro sistema educativo y es la que compete y la que trabaja o la que moldea el tipo de metodologías y enseñanza que se va a brindar dentro de nuestro sistema educativo. Y ya después se basaría entonces a la inclusión educativa que va enfocado a las escuelas, sus necesidades y las necesidades del alumno. Y
Eso.
otra cosa que mencionas muy importante es el trabajo colaborativo. Y simplemente el trabajo colaborativo es fundamental y no solamente, como bien lo mencionas, se debe de hacer en la escuela. ¿Por qué? Porque a veces lo hacemos o incluso personalmente yo también me enumero en ese tipo de personas que decimos, ok, pues me tocó, pues ya que, así como que, híjole, es que no le entiendo o es que no le agarro el modo, pero pues hay que hacerlo por compromiso. Y creo que esa es una de las cuestiones. Yo he mencionado aquí que el proceso de inclusión educativa es un proceso difícil y la inclusión aún más porque empieza desde en notar las pequeñas acciones que realizas en tu día a día y dices, híjole, pues no mirarlas a la ligera porque a veces las perdemos de vista y no visualizamos que también tenemos unas acciones que afectan. Entonces, pues resulta ser algo complicado y complejo, entonces por eso uno también debería de poner la atención en lo que uno hace y el cambio siempre se comienza desde uno mismo. Entonces, pues sí, es algo un poquito difícil, es algo un poquito, es como que una autoevaluación o un autoconocimiento, supongo. Y
Sí.
pues, ¿algún comentario más, comenta que quieras decirnos? Tú tranquila, tú relajada, tú dinos algo más o con lo que gustes concluir.
Pues Yo podría decir que hay muchos maestros que tal vez estén rindiendo porque tal vez con las características que tienen sus alumnos en verdad son un poco complicadas. Tan solo en el autismo hay una gran diversidad de circunstancias que pueden pasar dentro del aula y también a los padres de familia, pero vale la pena intentarlo porque ya cuando ves al niño, a veces uno piensa que son pequeñas cosas, pero para ellos son grandes logros y creo que eso no lo debemos de perder de vista. Yo les podría decir que no se rindan, que lo sigan intentando. Actualmente la inclusión o la atención a la diversidad es uno de los temas que más se hablan, sea el país que sea, se habla mucho y creo que podemos apoyarnos de las investigaciones y los aportes que se están creando para seguir en marcha con nuestros proyectos, con nuestros objetivos bajo los alumnos, bajo los hijos. Entonces, no se rindan. Falta mucho por recorrer, pero si bien antes nos faltaba un poco, ahora también nos falta otro poquito porque ya hemos hecho grandes pasos y creo que los grandes pasos es que ya comenzamos a hacerlo. Entonces, pues eso sería como que mi comentario. Y pues muchas gracias por invitarme. Para mí siempre va a ser un gusto compartir un espacio contigo, coma.
Muchas, muchas gracias, Comita, y de verdad también a mí me encanta. Y pues también me gustaría mencionar que, si bien ha tenido resistencia dentro del sistema educativo esta cuestión, ¿no? Y se decía que, ay, no, es por el gobierno, ay, no, es por la reforma educativa y todo esto, que también trajo consigo un tinte como que difícil y complejo, pero este es un cambio y es un cambio positivo y hay que potenciarlo, hay que echarle todos los kilos del mundo. Y yo mencionaba en capítulos anteriores y es una frase que quiero que se recuerde, cuando ya se mira la inclusión, no hay paso hacia atrás, vamos hacia adelante, porque entonces sería como estar fracasando, estar diciendo o estar negándote a. Y entonces también sería estar negándole la posibilidad y los derechos a alguien más. Y pues creo que son tipos de reflexiones y que nos van, esperamos el poder aportarles, aunque sea un granito de arena, siempre lo digo, y que se quede como reflexión. Habrá posturas a favor o en contra y lo comprendemos, pero todo es para construir y todo nos aporta. Entonces, pues siempre tendrás un espacio, coma, de verdad te agradezco mucho, no sabes cuánto. Y pues todos la pueden buscar, como también tiene su podcast, Comita, comenta tu podcast.
Ah, sí, nosotros tenemos un podcast que se llama El Victim de la Inclusión. Estamos igualmente en Spotify y bueno, nuestro lema es que la inclusión es la solución. Así que los esperamos todos los viernes ahí por Spotify y ya ahorita ya tenemos 4 capítulos por si desean ir a visualizarlos. Hablamos igual de temas como los que habla Abby y bueno, ahí los esperamos igualmente.
Muchas, muchas gracias. Saludos a todos. Es un gusto que nos regalen un poquito de su tiempo y compartir con ustedes. Y pues nos vemos la próxima. Así que recuerden, nos vemos por aquí en Inclúyete. Adiós.
Bye.